Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos de Cristina Jimeno, muy buenos días. Como siempre, un placer recoger el testigo de Herrera en COPE. Para hoy, entre otros asuntos importantes de esta jornada, acercarles en un programa muy especial la actualidad del municipio donde hoy nos encontramos. Estamos en Astillero, en Guarnizo concretamente, en el Aula de Cultura, para hablar de fiestas, de las fiestas del Pilar. Gracias a nuestros anfitriones, que es la Asociación de Vecinos San Isidro, El Pilar, quien lógicamente les tenemos que agradecer que nos hayan cedido este espacio, sede social, en la que espero que ya hayan podido retomar talleres y actividades que habitualmente desarrollan en este precioso local donde nos encontramos. Reencontrándonos. Además, Jaime del Olmo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy
buenos días.
Con
grandes
Cristina.
Amigos, qué ilusión nos está haciendo, de verdad.
Yo de verdad que estaba deseando esta nueva normalidad, o vieja, o como queramos llamarla, porque ya estaba agobiado de no coincidir contigo, pero encontrar luego grandes amigos de la profesión que están aquí colaborando con el ayuntamiento es un verdadero placer, y además lo hacen a las mil maravillas y nos han recibido con los brazos abiertos, como no puede ser de otra manera. Así que agradecimiento,
claro,
mayúsculo,
que sí,
por abrir el programa de fiestas, que somos los protagonistas.
Claro, es una de las festividades además más importantes de este municipio, las fiestas del Pilar. Además, ya hemos estado echando un vistazo, bueno, nos acompaña una jornada preciosa. Tenemos 18 grados ahora mismo aquí en Guarnizo, sí, pero se prevén unos días muy estables, con cielo prácticamente limpio todas las jornadas, o sea que muy bien en lo meteorológico para apoyar la vuelta a la normalidad, todavía con mucha precaución.
Que ya era hora, que cuando tienen que dar un poquito el paso, cada vez que hay una nueva normativa o demás, siempre parece que este ayuntamiento es el que tiene que dar el ejemplo al resto de municipios, pues que por lo menos el tiempo acompañe. Y así todas estas actividades que luego desarrollaremos pues se puedan llevar con toda la tranquilidad y sin pensar en el cielo y si va a caer agua o no.
Muchos y grandes protagonistas, evidentemente, de la Corporación Municipal, vecinos, empresas que apoyan la celebración de estas fiestas, que son el alma de todas las actividades que aquí se desarrollan, y al frente de la corporación, Javier Fernández Oberón, el alcalde, ¿cómo está?
Buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de recibiros y encantado de este día maravilloso.
Además,
que tenemos hoy aquí en el pueblo.
Y de lo que nos espera, como bien apuntaba Jaime, madre mía, qué cometidos ha tenido siempre el Ayuntamiento de Astillero, ¿verdad? Cuando empezó toda esta locura, fue el primer ayuntamiento. Siempre que hemos venido lo hemos destacado, pero es que menuda papeleta tuvo encima de la mesa.
Sí, no, nos tocó en su día suspender las fiestas de San José antes de la declaración del estado de alarma y todo lo que ocurrió posteriormente. Ojalá nos hubiésemos equivocado, ¿no? Pero bueno, otro nuevo reto, hay que verlo así, y parece que ahora se empieza a soltar la mano, pero bueno, hay que ser muy prudentes, y en este caso nosotros hemos programado unas fiestas prudentes, cautas, adecuadas a la situación, pero bueno, que también sean entretenidas para las familias y bueno, que generen esa actividad que nos hace falta.
Iremos, desde luego, desarrollando en este programa especial hasta las 2 de la tarde, y como saben nuestros oyentes habituales en COPE Más Cantabria, no te lo pierdas porque va a haber de todo, múltiples actividades deportivas, pero también vamos a tener fiesta para los más pequeños, espectáculo, teatros, conciertos. Alcalde está muy ilusionado porque se recupera la procesión del día grande, del Día del Pilar, ¿verdad?
Al final, como dices, lo que hemos programado es una serie de actividades en las que las familias son las protagonistas, en las que hemos pensado pues en la gente mayor, en los niños, en gente de todas las edades, pero sin duda alguna la procesión de la Virgen del Pilar, más aún de la mano de la Guardia Civil, con quien volveremos a hacer el acto izado de bandera en la glorieta de Avenida España, pues bueno, pues ir de la mano de los guardias pues siempre es algo muy bonito y que al pueblo pues se involucra un montón.
Claro que sí, más después de que el año pasado evidentemente se tuvo también que tomar la difícil decisión de suspender estas fiestas del Pilar, a pesar de que, bueno, pues salíamos de un verano donde habíamos abierto un poquito la manga y luego pues pasó lo que pasó.
Nos confiamos un poco.
Nos confiamos demasiado. Así que, con precaución, pero de verdad, alcalde, que mucha ilusión me ha hecho acercarme allí, empezar a ver esa carpa que están instalando, esas atracciones infantiles para los más pequeñitos. Y bueno, ver a los vecinos, ¿no?, de Guarnizo, sí, volver a sonreír, que es lo que nos hacía falta. Vamos a abordar la actualidad ahora mismo a las 12:30 en COPE Más Cantabria con el alcalde Javier Fernández Soberón, al que nos acompaña ya y le agradecemos lógicamente que esté aquí estos minutitos, pero antes las claves informativas de esta jornada.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y como siempre es nuestro jefe de informativo, Gerardo Cisniega, quien nos cuenta lo que está pasando ahora mismo en Cantabria. Hola, Gerardo, muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿qué nos traes?
Bueno, pues hoy desde luego tenemos que empezar hablando de ese suceso que hemos conocido a primera hora de la mañana y en el que, bueno, ha sido detenido un varón de mediana edad, no se conocen más datos, acusado del asesinato de su madre de 80 años en una vivienda aquí en el centro de Santander, en la calle Calvo Sotelo. En torno a las 10:30 de la noche de ayer miércoles, la Policía Nacional recibía la llamada de una vecina del inmueble que alertaba de que se estaba produciendo una pelea, muchos gritos, y cuando se personalizó los agentes y accedieron a la vivienda, se encontraron a esta mujer de 80 años fallecida y ha sido detenido su hijo. En principio no se conocen más detalles, la investigación sigue abierta, aunque se ha decretado el secreto del sumario. Luego daremos más detalles de esta situación. En cuanto a lo sanitario, bueno, el Consejo de Gobierno finalmente no ha aprobado esta mañana ese decreto de 35 millones de euros de ayudas a empresas afectadas por el COVID, sino que se va a hacer en una reunión extraordinaria que se va a celebrar esta tarde, pero en definitiva lo que va a haber es una partida, como digo, de 35 millones de euros para todas las empresas que han sido afectadas por el COVID en el último año y medio. Bueno, hay que recordar que esta partida de 35 millones de euros es lo que sobró de la partida inicial de 55 millones de euros que el Gobierno de España envió a Cantabria para empresas afectadas por el COVID. ¿Qué sucedió con el primer decreto que se aprobó? Que las condiciones de acceso a esas ayudas eran tan complicadas que muchas empresas se quedaron fuera y además no podían acceder a ellas todas las actividades económicas. Al final había 55 millones, apenas se pudieron entregar 20. Ahora mismo los otros 35 restantes se ponen a disposición de cerca de 50.000 empresas y autónomos de Cantabria. Cualquier actividad económica se puede acoger a esas ayudas que empezarán a pagarse a final de año. El decreto estará publicado el día 11 en el Boletín Oficial de Cantabria. Recordemos que hoy han entrado en vigor esas restricciones más suaves del último semáforo COVID. Desde hoy se puede consumir en barra en cualquier establecimiento de hostelería. También se amplía el aforo en las mesas en los interiores de los locales a 10 personas. Se amplían aforos en las actividades culturales, cines al aire libre, también en los espacios cerrados, en el comercio. Bueno, son algunas medidas más suaves que nos van acercando a la normalidad absoluta. En cuanto a la vacunación, recordar que hoy por la tarde habrá una jornada de vacunación sin cita previa, esto es importante, sin cita previa en el Centro de Salud Covadonga de Torrelavega y mañana también jornada de tarde sin cita previa en el Centro de Salud El Sardinero aquí en Santander. La compraventa de viviendas creció un 25% en agosto en Cantabria y precisamente esa nueva ley de vivienda que ha aprobado el Gobierno de España o al menos ha consensuado con su socio Podemos, el Partido Socialista, está generando mucha polémica y mucho debate. Le podéis trasladar al alcalde de Astillero la pregunta porque ya todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular han dicho que no van a aplicar esa ley. Muchos ayuntamientos también lo están diciendo. Y os recuerdo que de momento el documento completo no se conoce, pero lo que ha trascendido es que las comunidades podrían regular el precio de las viviendas vacías de los grandes tenedores. En aquellos casos donde haya propietarios que tengan más de 10 viviendas, se podría regular ese precio para que salgan al mercado a un precio de alquiler más asequible. Y a los ayuntamientos, en teoría, se les permitiría también incrementar hasta el 150% del IVA de las viviendas vacías. El Gobierno quiere estudiar esa propuesta. De momento se desconocen más detalles. Por ejemplo, la alcaldesa de Santander ha dicho hoy que en Santander no se va a incrementar el IVA para las viviendas vacías. Y bueno, hay muchos ayuntamientos también que desconocen el contenido de la ley porque de momento no se ha hecho público. Así que bueno, muchas cosas luego ampliaremos también, como siempre, a partir de las 2:20 de la tarde.
Muchas gracias, Gerardo. Las claves informativas de este 7 de octubre. Te esperamos en COPE Más Cantabria, en el 105.6 de la FM, en la 95.7. Más historias de este jueves en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Nosotros no perdemos, Jaime, las buenas costumbres y aquí estamos con nuestras mejores magdalenas, las de Panadería Torre y Gómez Pan, aquí presidiendo nuestra mesa y nos hemos tomado un cafetito de dromedario. ¡Qué rico!
¡Qué rico estaba!
¡Qué bien nos
hoy
lo han preparado!
Realmente, justo en esa cafetería que tiene al lado de las carpas de las fiestas, que pide a la gente café dromedario.
Sí, lo además te lo preparan ahí espumoso con esa cremita ahí, de verdad me ha encantado, me ha encantado.
Lo que no sé es por qué has puesto las magdalenas tan alejadas de mí, debe ser que no te fías.
Están cerquita de Marta, nueva responsable de comunicación del ayuntamiento, que bien la conoce porque estuvo trabajando además con nosotros. Durante algún tiempo, ya no sé si fueron uno o dos años, Marta.
Tres años,
fíjate,
madre mía.
3 años ya, madre mía.
¿Cómo pasa el tiempo?
En fin, bueno, pues eso, que él se las he puesto cerquita, que se acordaba de ella. Y qué ricas, las mejores magdalenas del mundo. Bueno, analizamos la actualidad, hablábamos de fiestas, alcalde. Lástima que no podamos empezar, ¿no?, el repaso municipal con tan buenas noticias, porque evidentemente estamos muy pendientes de los trabajadores de Ferroatlántica, ¿no?, el cierre de uno de esos 4 hornos. Dicen que ante el aumento de ese coste energético, lógicamente, bueno, pues ha puesto en pie de guerra a los trabajadores. Ha tenido la oportunidad de estar con ellos hace unos días, ¿no?
Sí, tristemente esta historia se repite. Hace 2 años esta situación era similar. Tuvimos una reunión tanto con el comité de empresa como con el director de la fábrica. Y bueno, pues el tema principal o la influencia de una fábrica como Ferroatlántica es el precio de la luz, ¿no? Evidentemente el precio de la luz nada tenía que ver el de hace 2 años con lo que estamos padeciendo en estos últimos meses, en el que no solo Ferroatlántica, sino todos los recibos de todos los ciudadanos pues están subiendo de manera exponencial, y bueno, pues eso lo que supone es poner en peligro o en riesgo empresas que generan pues mucha riqueza a un municipio como el nuestro, pero a toda la bahía de Santander. Y evidentemente, pues bueno, yo creo que lo que toca hacer es, y ya desde hace muchos años, es legislar por parte del Gobierno Nacional, sobre todo para echar una mano a este tipo de empresas que lo que generan, insisto, es riqueza y puestos de trabajo, para que tengan un precio de la luz pues mucho más asequible y coherente.
Pero va a dar tiempo, porque el problema lo tenemos ahí, que aquí ya encima. Eso va a tramitarse, tardará mucho tiempo. Incluso el optimista presidente regional en casi todos los temas controvertidos, Miguel Ángel Revilla, ya ha hecho ver que es preocupante la situación. Y si él dice que es preocupante, la gente se puede echar las manos a la cabeza pensando que se va a cerrar o que va a haber despidos. Eso.
Pues mira, cuando yo he tenido la reunión con ellos, que ha sido hace semana y media más o menos, y además aprovechamos a hacer una visita a la propia planta, el problema ya se estaba planteando con un precio desorbitado que rondaba los 120 euros el kilovatio hora, ¿no? Y ahora estamos en
220, 200, así una burrada,
220, ¿no? Casi el doble. Y hacían la comparativa de las plantas, porque es una multinacional, de otros países de Europa, y vamos, el precio es infinito y mucho más asequible, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy triste que por una problemática de legislación propia del Estado, claro, pues una empresa está en peligro, centenaria, y bueno, pues claro, yo espero que el Gobierno esté lo que tiene que estar, que realmente es el precio de la luz, y no utilizar pues argumentos pantalla como puede ser ahora el tema de las viviendas.
Sí, porque los sindicatos, desde luego, nos han trasladado, ¿no?, el temor de que esta decisión es que realmente la empresa llegue a deslocalizar la producción en favor de otras plantas europeas, ¿no?
Exacto, es una fábrica que al ser multinacional pues ese riesgo siempre está ahí, pero sin duda alguna pues se siguen llevando a cabo inversiones en la fábrica. Y bueno, pues esperamos que esto se logre, y sobre todo, insisto, que el Gobierno Nacional, que es el único que tiene medios para poder resolver este conflicto, pues bueno, consiga un precio a la luz mucho más asequible.
Pero más allá de esperanza, ¿qué puede hacer el Ayuntamiento? ¿Qué mensaje puede trasladar a los trabajadores y a las familias?
Bien, tal y como hicimos hace 2 años, el mensaje es hacia 2 direcciones. En primer lugar, hacia la dirección de la fábrica y hacia los empleados, que en ese sentido es el mismo y van de la mano, de apoyo y de colaboración absoluta de un ente que es el Ayuntamiento, que tenemos una capacidad de movimiento mínima, ¿no? Pero y el segundo de los mensajes, que es el que estamos también trabajando y pronto remitiremos una carta al propio Ministerio, es reclamar lo que ya hicimos hace 2 años, un precio de la luz mucho más asequible para empresas electrointensivas, como es el caso de Ferroatlántica.
Bueno, pues abordamos otros asuntos más inmediatos. Ayer mismo sé que han estado en esa pasarela entre Astillero y Villaescusa, que parece que ya por fin va a estar abierta, ¿no? Es una demanda, lógicamente, y una obra muy necesaria porque pues, se caía ese puente, ¿no? Entre Astillero y Villaescusa.
Pues una vez se ha retirado el puente y bueno, las diferentes visitas que hemos hecho con los técnicos de la obra, la situación que era grave, una vez analizado y, digamos, viendo un poco las tripas del puente, la situación era aún más grave, ¿no? O sea que existía el riesgo de colapso. Y esto es muy triste, porque en el año 2018 se acometió una obra de reparación del puente y 2 años más tarde ha habido que quitar el puente para volver a hacer otra obra, en este caso de los estribos, los puntos de apoyo, que se decidió no acometer esa parte de la obra entonces, ¿no? Así que es muy triste que al final el dinero público sirva para hacer obras sobre la obra, pero bueno, estamos contentos de que el Gobierno de Cantabria haya dado ese paso al frente, haya asumido la obra y, en teoría, con palabras del consejero que nosotros replicamos, sí, que en un mes y medio
dicho, ¿no?
Pues
sí,
podamos tener el puente otra vez disponible.
Es lo que le iba a preguntar, qué mordisco al presupuesto ha supuesto, pero como dice, el Gobierno ha actuado rápidamente y hay que agradecérselo también, ¿no?
No, por supuesto. En primer lugar, aquí hemos ido de la mano las dos administraciones, Villaescusa y Astillero. La relación con el alcalde, con Tanti, es fabulosa, como no puede ser de otra manera. Y bueno, en este sentido lo que hemos hecho, hicimos piña para conseguir convencer al Gobierno de Cantabria del riesgo que suponía. Cogieron el guante y ya han asumido el 100% del coste de la obra, así que en ese sentido pues muy contentos, pero a la vez pues apenados en que una obra que, insisto, se hizo en el año 2018 haya que volver a hacerla.
Bueno, ahora seguimos hablando de obras, porque hemos visto que se están acometiendo obras aquí bien cerquita, en concreto en el Polideportivo Guillermo Cortés, en fin, muchas actuaciones que está llevando a cabo el Consistorio Astillero y también, por supuesto, aquí en Guarnizo. Pero hay otro asunto que puede ser también, además, el primer impulso, ¿no?, para dinamizar a uno de los sectores que está atravesando uno de los peores momentos. Llevan tiempo ya sufriendo mucho, pero la pandemia les ha acabado de dar la estocada definitiva. Además, la venta online ha crecido, ¿y de qué manera, no? Sé que la Churruca, la calle más antigua de Astillero, sus calles adyacentes, forman parte ya de la Confederación Española de Cascos Históricos de España. Hace muy poquito han tenido un acto precioso. Y, bueno, este es un primer impulso, un primer paso para futuras propuestas, ¿no?, que pueda darles poquito más de realce que necesitan en este momento.
Al final nosotros siempre utilizamos una frase, ¿no?, un mensaje, que es que buscamos cualquier excusa para sacar adelante pues trabajos o, en este caso, pues algo de rédito para nuestro pueblo. Lo que hemos conseguido de la mano de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de nuestro pueblo es que formemos parte de ese club, ¿no?, de cascos históricos de toda España, que lo que nos permite es tener mucha más visibilidad y que nuestro rincón más antiguo, por decirlo de alguna manera, del casco, del centro de Astillero, pues tenga ese renombre, pero en definitiva que sirva de excusa para hacer cosas, ¿no? A lo que vamos es que en la celebración de ese evento pues sirvió un fin de semana pues para que haya diferentes actividades por la zona, desde actos institucionales, por decirlo de alguna manera, hasta pues la feria del Pincho, bueno, cualquier cuestión, y insisto en ello, ¿no?, que yo creo que es un momento en el que hay que buscar cualquier excusa para hacer cosas, y evidentemente la gente también nos pide eso, ¿no? El vecino lo que quiere es que el pueblo esté dinámico, que haya movimiento. Creo que ya no es el momento de las grandes obras ni cosas de ese estilo. Lo que toca es que la gente esté contenta, prudente con la situación que estamos viviendo, pero sobre todo que tenga oportunidades de ocio de alternativas en su día a día.
Esto supone, alcalde, un impulso, supongo, para la gente de fuera que quiera venir a Astillero, revisando pues la lista de cascos históricos de España, ¿no? Porque supongo que para dinamizar la actividad local o de los propios vecinos habrá que hacer otras actividades, porque esto ya se conocía, ¿no?
Evidentemente, nosotros ahora lo que planteamos, estamos trabajando ya, es en generar actividades con la excusa de casco viejo histórico, de tal manera que se puedan focalizar gran parte de actividades en esa zona. Pero lo que buscamos sobre todo es publicidad, ¿no? El buscar cualquier rincón, cualquier excusa para que Astillero sea aún más conocido, como lanzamos ya en su día la campaña, ¿no?, de Astillero y Guarnizo, donde quieres estar, y en ese camino es en el que estamos, en buscar cualquier grieta para colarnos y hacer nuestro municipio pues mucho más internacional, por decirlo de alguna manera, entenderme la expresión, y bueno, que sea muy conocido, porque de verdad Astillero es un lugar ideal para vivir, pero también para estar, no sé si me explico, no solo para dormir, sino que tiene una gran capacidad, una gran oferta de ocio, de vida. Es un lugar ideal para estar con las familias. Tenemos 24 parques infantiles, tenemos rincones, tenemos marismas, tenemos morero, y sin duda alguna, pues por ejemplo, estos días tenemos las fiestas del Pilar, que ayudarán a sacarnos todos una sonrisa.
Hablamos de las viviendas del municipio. Nos ponía Gerardo precisamente encima de la mesa este asunto de la Ley de Vivienda de España. La reacción de los gobiernos autonómicos, de los municipales, lógicamente, no han tardado en llegar. Santander, bueno, la alcaldesa ha sido ayer contundente, ha dicho que no va a penalizar las viviendas vacías. Yo no sé si la alcaldesa ha tenido oportunidad de analizar esa ley en profundidad, o al menos por encima. ¿Cuántas viviendas vacías tenemos aquí en Astillero?
Pues mira, sinceramente, y aquí tengo que ser muy claro, esto no deja de ser una ocurrencia por parte del Gobierno para tapar lo que hemos hablado al principio de la conversación, ¿no? Que era el precio de la luz, algo que realmente afecta a todos los vecinos, que afecta a todas las familias y que afecta a negocios o a empresas tan importantes como Ferroatlántica, ¿no? Al menos por mi parte, no quiero jugar con entrar en esos juegos, en el sentido de que creo que no deja de ser una ocurrencia, un mensaje para desviar la atención de lo que realmente es importante, ¿no? Que ahora es que todos los que nos están oyendo habrán visto el recibo de la luz, habrán visto lo que han pagado de enero al principio de año, vaya, y habrán visto lo que llevan pagando este verano. Así que ocurrencias a valorarlas cuando sean serias. De momento no hay que entrar.
Por tanto, a priori, a bote pronto, si habla de esta iniciativa como una ocurrencia, se supone que va a seguir los pasos, por ejemplo, de la alcaldesa de Santander, que no lo va a aplicar.
Independientemente de lo que haya comentado Gemma, que lo desconozco el fondo de la cuestión, insisto, nosotros trabajamos sobre hechos fundados, sobre cosas serias. Evidentemente, si se nos pide aportación, pues trabajamos siempre de la mano de la Federación Cántabra de Municipios o de la FEM. Y bueno, yo creo que ese es el seno, ¿no? El encuentro de alcaldes, el encuentro de diferentes responsables municipales para tomar medidas o caminos de manera conjunta. Insisto, mensajes y titulares hasta ahí.
¿Hay mucha vivienda vacía en el municipio?
Pues tristemente, no. Y digo esto porque somos un municipio en el que cuesta encontrar un piso, tanto para comprar para alquiler, y eso hace alusión a lo que comentaba anteriormente, ¿no? De que nuestro municipio es muy atractivo para vivir, muy atractivo para estar, muy atractivo para convivir, y eso hace pues que somos muy pequeñitos en extensión. Hay que entender que somos el tercer municipio más pequeño en cuanto a superficie, pero bueno, el más denso, 18.500 habitantes, y la capacidad de crecimiento en cuanto a viviendas, todavía quedan evidentemente parcelas, pero es pequeñita, ¿no? Entonces, bueno, pues es lógico que la tasa de ocupación de vivienda sea muy, muy alta, pero bueno, que sin duda alguna hay que lanzar el mensaje de que la gente venga a vivir a Astillero, que sin duda alguna pues van a estar muy contentos.
Estamos en Guarnizo. Hace poquito destacábamos un problema de convivencia que se estaba produciendo en un edificio aquí mismo, en la zona, en la calle Ballestas. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación ahora mismo?
Pues más que un problema, yo lo definiría como problemón. Y digo esto, hace ya varios meses, ante la situación, no de la ocupación de las viviendas, sino, creo que es importante explicarlo, estas viviendas son una promoción del año 2006, más o menos, 2006-2007, que lleva de la mano el Gobierno de Cantabria, de la mano de una empresa privada. No se vende ningún piso, sino que cerca de las 40 de viviendas se alquilan por parte de esta empresa privada, y llega un momento, que es hace un año y medio o así, en el que esa empresa cierra y el Sareb absorbe la propiedad de todos los pisos. Todas las familias que estaban ahí alquiladas pues reciben una carta por parte del Sareb diciendo que, oye, en el momento que acabe el contrato tendrían que abandonar las viviendas, ¿no? Ante esa incertidumbre de muchas familias, algunas deciden abandonar el piso y otras nos trasladan a nosotros la problemática. Nosotros, como sabéis, los ayuntamientos no tenemos competencia en vivienda, pero, oye, aquí estamos para trabajar por la gente. Damos el paso al frente y bueno, tratamos directamente con el Sareb a base de diferentes comunicados y conversaciones, pues que les diesen la oportunidad de renovar o ampliar contratos, ¿no? El Sareb es un ente extremadamente difícil de tratar, por decirlo de alguna manera, y bueno, han ido pasando los meses. Las conversaciones por su parte, las respuestas por parte del Sharef siempre han sido bastante vagas y vacías, y en ese momento también pedimos colaboración a la Dirección General de Vivienda, que bueno, pues también nos ha echado una mano para resolver ese primer problema, ¿no? Cuando han ido pasando los meses y las familias, al ver que no había, digamos, algo serio detrás para poder prorrogar el contrato, la decisión que han tomado es de ir abandonando los pisos, y eso supone ir dejando pisos vacíos, ¿no? Poco a poco hay entrando ocupas, no, y esto quiero aclararlo bien, no son familias que han dejado de pagar y se han quedado en los pisos, no, no, es gente del entorno, no de Astillero, del entorno de los municipios cercanos, Santander, Camargo, Torrevega principalmente, que han decidido venir a Guarnizo, venir a Ballestas a ocupar unos pisos. El problema no viene con una ocupación de unos pisos, que eso es un problema que tiene que resolver el propietario de la vivienda con su ocupa. El problema es de convivencia, de lo que están generando las decenas de pisos ocupados, de convivencia, de inseguridad en la zona y demás, ¿no? Ante eso volvimos a dar ese paso al frente, nos reunimos con los vecinos que aún siguen viviendo allí y con los vecinos del entorno, y bueno, pues lo que hemos trazado es un camino de la mano de la Guardia Civil y de la Policía Local, que por otro lado hay que lamentar que la capacidad de movimiento que tengan en estos casos sea nula, por lo que hablamos. Por parte del Gobierno la legislación es la que es y digamos que no se castiga, por decirlo de alguna manera, esta ocupación ilegal. Y bueno, en ese sentido lo que se está acometiendo, insisto, sin tener nosotros las competencias de vivienda, es revisar todos los contadores de agua, que en la última revisión que se ha hecho esta semana han salido 28 contadores pinchados, por decirlo de alguna manera. También está pasando con el gas y la luz, y bueno, los técnicos lo que están haciendo es cortar todos los enganches y bueno, pues adecuarlo. Hemos pedido ayuda a delegación de gobierno para que traslade o para intentar mediar con el Sharef. Oye, el gobierno siempre tendrá más fuerza que el ayuntamiento. Todavía no hemos tenido respuesta, ya han pasado varias semanas. Y por parte del Gobierno de Cantabria, en este caso la directora general de Vivienda, sí que hemos trabajado de la mano. Han tenido una reunión la semana pasada. El Sharef está trabajando para denunciar la ocupación de las viviendas y bueno, es el primer paso y esperemos que en unos días pues tengamos mejores noticias.
Pero le están lloviendo palos por parte de la oposición con este tema.
A mí la oposición, como me entenderéis, no me preocupa lo más mínimo. A mí me preocupa la integridad de mis vecinos y nosotros tenemos un camino muy bien marcado, siempre siguiendo nuestra hoja de ruta y nunca escuchamos el ruido de los lados. A los vecinos siempre y de la mano siempre. Quien quiera sumarse a ayudar, estamos. Quien quiera sumarse a frenar, lo veamos.
Se nos acaba el tiempo, alcalde, pero mira, a través del 647-100-011 me pregunta un oyente, el Parque de la Cantábrica, ¿qué pasa? ¿Necesita reforma ya?
Pues el Parque de la Cantábrica está en los columpios con los que yo jugaba. Así que sí que necesita reforma, sí. Aunque me dará pena y nostalgia. Y bueno, hemos aprobado ya la dotación económica, aparte hemos conseguido una subvención del Gobierno de Cantabria para llevar a cabo una obra de mucha envergadura, de muchísimo dinero, pero bueno, para convertir de nuevo a la Cantábrica en la referencia de las familias, referencia infantil del municipio y, por supuesto, de los municipios vecinos.
Lo ha sido para mí también. Por cierto, ¿cuándo empezarían esas obras?
Pues mira, hemos tenido la reunión con el gerente ayer mismo y bueno, lo más probable es que una vez pasadas las fiestas del Pilar arranquemos ya los trabajos. Ya.
Hablando de obras, sé que, bueno, pues el cole, por cierto, vamos a dar un abrazo enorme a todo el equipo de directivo, profesores del Colegio Ramón y Cajal, donde siempre hemos hecho este programa especial. Evidentemente los protocolos sanitarios no nos han permitido estar este año, pero les tenemos aquí muy cerquita. Y de nuevo agradecemos a la Asociación de Vecinos San Isidro El Pilar que nos hayan abierto su espacio. ¿Obras también en el cole?
Obras en todos lados. Sí. Al final tenemos medio pueblo levantado y además trabajando con recursos muy finitos, con nuestros propios medios humanos, gente que hemos contratado a través de proyectos de contratación de parados. Y bueno, no, como decía al principio, no son momentos de grandes obras, sino de pequeñas obras que generen grandes cambios. Y en ese sentido es el trabajo que estamos haciendo, como la mejora de la seguridad de la zona del pabellón Guillermo Cortés y del cole Ramón y Cajal, que por cierto ya nos han trasladado eso, la pena de no poder llevar a cabo el programa con ellos, así que
sí,
que
echamos de menos a los peques, ¿no? Sí. Que siempre teníamos allí muy pendientes del programa. Pero bueno, estamos muy a gusto aquí, sí. Alcalde. Pues gracias. Podríamos seguir hablando hasta las 2 de la tarde, pero evidentemente tenemos muchos protagonistas porque las fiestas al final son las que marcan este programa especial. Que viva Guarnizo, que vivan las fiestas del Pilar. Y que nos alegra mucho poder hablar de fiestas con usted, alcalde, y no de cancelación de las mismas. Gracias, de verdad, por invitar al equipo de COPE Cantabria.
Gracias a vosotros y que viva.
Que viva el Pilar y que viva Guarnizo. Que nos vamos al grupo COPE, Jaime, sí. Que bueno, ayer era una jornada deportiva muy intensa.
Hombre, a nadie se le escapa que estamos en Guarnizo y tendremos que hablar de la Cultural.
Hombre,
que está ahí prácticamente liderando la tercera división. El año que viene va a ser el centenario, así que tendremos que hablar de todo ello. Pero sí, tocará hablar del Racing, que pasó con lo justito, y de la Gimnástica, que también ganó.
Ahora mismo, en el grupo COPE.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, estamos aquí hoy en directo hasta las 2 de la tarde en el Aula de Cultura de Guarnizo de la Asociación de Vecinos San Isidro el Pilar. Jaime, gracias a nuestros amigos de Soinco, cocinas inteligentes con asistente de voz, no te lo pierdas. Puedes interactuar con ellos ya a través de cocinasoinco.es o visitarles en Torrelavega, en la calle Ruiz Tagle. Cuéntame.
Bueno. Ya sabes que ayer teníamos 4 platos fuertes, jornada de miércoles intensa, 2 partidos
victorias.
De fútbol, eso es, y 2 de balonmano. Ganaron los 2 de fútbol, el Racing y la Gimnástica, en esa primera ronda de Copa Federación. Y la mala suerte, entre comillas, porque el rival era duro, en Anartalecu, hablamos de Liga Sobal, Unicaja, Banco Sinfín, no pudo ganar, aunque estuvo en partido hasta los últimos 5 minutos, pero al final cayó contra el conjunto de Irún. Y vuelve a los puestos de descenso, penúltimo con 2 puntos. El que sale de esa zona es un equipo torlaveguense, el Vasco Balomano Torlavega, que lo necesitaba como el comer, en un ambientazo en el Vicente Trueba. Recordamos que cada socio podía invitar gratis a un acompañante. Pues en un partido contra un rival que lo había hecho muy bien hasta el momento, como Cangas, los gallegos pusieron también todo encima de la mesa para sumar los puntos, y en un frenético final, a falta de 6 minutos había empate en el marcador, decisiones puntuales, tiempos muertos, y ese rush final del equipo torlaveguense hizo que al final consiguieron la victoria 27-23, importantísima, y que sumaran los primeros puntos en la clasificación a Sobal, con lo que, como digo, se ponen terceros por la cola. Muy importante esa victoria del Vasco Balomano Torlavega. Pero sí, volvemos al fútbol, porque el Racing ayer sufrió de lo lindo, mucho más de lo previsto, para doblegar de la Copa Federación en esa primera ronda a las Arenas de Guecho, 2-1, y eso que el partido se puso muy de cara al minuto y medio con el gol tempranero de Marco Camus. Hay que decir que Guillermo Fernández Romo, el técnico racinguista, no se fió para nada del partido y alineó a su columna vertebral titular, Álvaro Mantilla, Íñigo Saiz Maza, Pablo Torre y Cédric, es decir, defensa, centrocampista, media punta y delantero, y al final el tiempo y el fútbol le dieron la razón, porque para nada se controló el partido. En una jugada aislada, balón parado, en una falta lateral, el conjunto vasco conseguía empatar a la media hora, y menos mal que Manu Justo aprovechó otra ocasión en el minuto 46 de la primera parte, en el tiempo añadido, para marcar el 2-1. Así se llegó al descanso y parecía que el Racing iba a retomar un poquito esa templanza y esa superioridad en casa, pero nada de eso. No pudiste machacar, no pudiste ganar en esa segunda parte, marcar el tercer gol, y al final, la última media hora, estuvieron más cerca del empate que de la victoria racinguista, y estuvo Mikel Parera en los últimos 5 minutos con 2 intervenciones de mérito para aguantar. Si te parece, escuchamos un corte solo del técnico verdiblanco, Guillermo Fernández Romo, sobre si le preocupaba el descontrol vivido por su equipo en los últimos 30 minutos.
Sí, bueno, no ha sido la segunda parte, ha sido a partir del 75, es verdad, que nosotros, pues eso, coincidiendo con que no hemos cerrado el 3-1, pues no hemos encontrado esa organización, ¿no? Bueno, por supuesto que ya solo del respeto al rival, sino también la incomodidad, ¿no?, que ellos nos estaban generando con el juego directo. No estábamos siendo capaces de encontrar ninguna salida con el balón, darle un poquito de tranquilidad. Se han acumulado a sus situaciones algunas pérdidas nuestras, ¿no?, quizás necesarias. En otras, no haber sido más contundente en alguna acción defensiva, ¿no? Recuerdo una ocasión de ellos que viene en banda izquierda, que si lo hubiéramos solucionado, pues hubiera sido un saque de banda. Bueno, forman parte también del partido. No me preocupa en el futuro. Hoy sí, evidentemente, porque son situaciones que creo que las podíamos haber solventado de una manera más clara y encima nos hubiera quitado incertidumbre, ¿no? Pero creo que han formado parte hoy del partido y, bueno, por suerte, pues no nos ha costado el empate.
Bueno, ¿y ahora qué?
Bueno, pues ahora hay que pensar en la segunda ronda, Cristina. Hay que decir que la Gimnástica, que ganó al Alfaro por 1-0, merecidísimo con ese tanto de Vitienes, se va a medir en segunda ronda a Leioa, también en el Malecón, en principio el miércoles a las 8 de la tarde, aunque falta por confirmarlo. Y el Racing, por su parte, tiene que jugar contra el Avilés y será en tierras asturianas. Ojo, el próximo miércoles, en teoría, entre 7 y 8, tendrán que decir esa hora, el día 13, el próximo miércoles, y no va a haber problema para que los aficionados del Racing puedan comprar por la web entradas, porque tiene capacidad el estadio Román Suárez Puerta para 5.500 y los asturianos solo tienen 1.000 socios. Así que el que quiera ir, seguro que va a tener la oportunidad de ir.
Más deporte, 3 y 25 a 4 de la tarde. Venga, seguimos avanzando. De verdad que tengo grandes protagonistas. Tenemos muchas ganas ya de saludar al alcalde pedáneo de Guarnizo, que además es concejal de deportes, barrios, participación ciudadana, relación con las asociaciones. Alejandro Oz, estará junto a él también José Luis López, el presidente de la Cultural, como bien apuntabas, 100 años, merece, desde hombre, luego...
Un histórico como la Cultural de Guarnizo.
Un año muy especial y desde luego un espacio importante aquí en nuestro programa. Vamos a hablar con Mari Carmen Peredo, con Luchi, de la Asociación Vecinos de San Isidro El Pilar. Estaremos, como no, hablando con Cristina Laza Noreña, concejala de Educación, Cultura, Juventud, Festejos y Comunicación, y con una de las empresas que impulsan estas fiestas de Guarnizo, como es la Pirotecnia Salas, y estaremos con Mónica Salas, entre otros protagonistas, hasta las 2 de la tarde.
En Gómez Pan y Panadería Torre ofrecemos a diario los mejores productos directamente desde nuestro obrador, garantizando la máxima calidad y el incomparable sabor. En nuestras tiendas puedes encontrar panes hechos con las mejores harinas del mercado, de diferentes cereales y largas fermentaciones, además de las mejores magdalenas del mundo. Gómez Pan y Panadería Torre, en la calle Santa Lucía de Santander y en la Plaza de la Esperanza. También en Astillero, Eras y Maliaño.
Descubra en Bienestaris la mayor variedad de productos para la movilidad de nuestros mayores. Bastones, muletas, andadores, sillas de ruedas manuales y a motor. Bienestaris, cientos de productos geniales para nuestros mayores que les harán la vida más fácil. Bienestaris Santander, en Varga 61, y Bienestaris Torlavega Ortopedia, en José María Pereda 63. También en bienestaris.com.
En Gallery Deco sabemos qué es lo que más te importa. Por eso, durante este mes, comprando tu mueble juvenil, tendrás un 30% de descuento. Tu diseño en 3D y visita tu casa gratuita, además de servicio de entrega inmediato. Especial mes del mueble juvenil en The Gallery, Avenida Santa Cruz 34, Bezana.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almacenes.lavin.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
Exclusivas Apolo, tu distribuidor especialista en alimentación. Exclusivas Apolo, productos de primeras marcas para hostelería, pequeño comercio y supermercados, te ofrece la ruta gastronómica.
En Polientes, que nadie se pierda, porque los amantes del sur de Cantabria seguro que ya lo conocen, ¿no? Las virtudes gastronómicas de la Posada, restaurante, la Olma, está. El resto estamos deseando probar esos platos caseros con carnes y verduras de la zona.
En Suance sobran los motivos para visitar el Mirador de Suso por su servicio, instalaciones, las vistas y muchas opciones para comer que te ofrece Suso y su equipo.
¿Y quién ha parado en Potes en el bodegón? Madre mía, qué carne lebaniega y el auténtico cocido lebaniego. Si quieres reservar este fin de semana, 942-730247.
En Maliaño, en el centro comercial Bahía Real, para que le gusta la comida japonesa, tiene que elegir Sushi Som, con ese menú infinity para comer sin límites a un precio único y económico.
Y lo mejor de la cocina peruana está en Santander, en el edificio Castilla, y están las terrazas de Carmen. Pide el pollo crujiente, yucas fritas o los ricos ceviches.
En el barrio pesquero, los restaurantes La Nueva Gaviota y Casa José tienen de lunes a viernes, todas las noches, los mejores precios en el marisco de Cantabria. Por ejemplo, una gran mariscara para dos, lo tienes por 75 euros.
¡Qué maravilla! Y si te gusta el pescado a la brasa, lo tienes claro, ¿verdad? Asador El Tronqui, en Pedreña, cómo no. El besugo a la parrilla sigue siendo el rey de la mesa.
Bueno, siguen las jornadas del Bogavante en el restaurante Labu, en Ajo, por solo 24 euros la pieza de 500 gramos, hasta el 24 de octubre en el Labu.
Y qué ganas de ir a Llamosa Restaurante, que está en la Revilla, en el Alto San Vicente. Ha vuelto a la cocina de Fernando Llamosas todos los días de 1 a 5 y los sábados por la noche también en San Vicente de la Barquera, un poquito antes de llegar.
Y en la carretera Somosuesa tenemos que recomendar el restaurante Somo Parque, justo al lado de Somo. Prueba la hamburguesa montañesa que ganó el primer premio del concurso Hamburguesa Gourmet de Cantabria. Además de especialidades como champiñones rellenos, croquetas de pistacho, también te lo preparan para llevar, abierto de miércoles a domingo.
Seguimos en este programa especial hoy en Guarnizo, que están ya desde hoy celebrando las fiestas del Pilar, desde este jueves. 10 días por delante llenas de actividades, te lo vamos a contar después de la última hora en Mediodía Cope, en unos minutitos, en Cope Más Cantabria, 105.6 de la FM.